Aquí estamos al comienzo del lunes 8 de julio en Onda Madrid, contando la actualidad. Les recuerdo esa última hora que hemos relatado para todos ustedes durante el intercambiador, la noticia que ha dado Cristina Gil. A las 9 de la mañana se anuncia el acuerdo del PP y Ciudadanos para la formación de un gobierno en la Comunidad de Madrid, a falta de los votos de Vox, es decir, un escenario similar al de Murcia. A lo largo de la mañana habrá una rueda de prensa 48 horas antes del pleno convocado en la Asamblea de Madrid sin candidato. Esa es la última noticia que, por supuesto, iremos ampliando a lo largo de la mañana aquí en Onda Madrid. Ahora la noticia es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Seguimos pendientes de una colisión de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, que está creando complicaciones en ambos sentidos por la curiosidad de los conductores. Más problemas en todas las entradas a esta hora, hora punta veraniega, en los tramos habituales. M40, lo peor, Valdemarín en ambos sentidos. Pozuelo y Ciudad de la Imagen en sentido A6. Monte Carmelo hacia la A1, Barrio de la Fortuna 5. Villaverde A4, de Vallecas a Coslada, sentido A2. Recintos Feriales y Hortaleza hacia la A1. En la M50... en Fuenlabrada hacia la O42, Boadilla del Monte en sentido A6 y en Majadahonda y Las Rozas en sentido sur, sentido A5.
Y en cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Lo primero es recordarles a los conductores de las carreteras de Andalucía, de Toledo, que no les conviene tomar el Paseo de las Delicias como acceso directo al casco urbano, porque están desmontando el escenario y demás de las fiestas pasadas. En la calle de Alcalá se mantiene cortada entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia, y en todo momento el tráfico se está viendo afectado en ese acceso al Paseo del Prado. También decirles a los conductores de la carretera de Valencia que en la incorporación a la M30 Norte tienen un incidente y se ha formado una larga fila de vehículos. Si deciden acceder al casco urbano, les recomendamos que tomen para subir hacia el norte Doctor Esquerdo, Francisco Silvela o la avenida de Menéndez Pelayo. Eviten, como decimos, la zona de Atocha. Y terminamos destacando a los conductores de la zona oeste, del noroeste, los que toman normalmente la M30 por su parte alta y no tienen ningún problema. Hoy los tienen. En este momento hay bastante retención a partir de Peña Grande y el motivo está que a la altura de Betanzos ha quedado averiado un vehículo. Es un punto de bastante actividad.
Les recuerdo a todos los conductores que desde la pasada medianoche, por orden del juzgado número 24 en Madrid, se ha suspendido la moratoria de multas en Madrid Central, es decir, que se está multando desde la pasada medianoche. No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid RF. Por cierto, ha habido 3 contusionados de pronóstico reservado esta mañana en el encierro de Pamplona. Los Cebada Gago, 2,23, 2 minutos 23 segundos ha durado ese encierro. Han ido muy deprisa y, como les digo, ha habido muchas caídas y entre ellas 3 contusionados de pronóstico reservado. No son los contusionados los aquí presentes. ¿Qué tal, Javier Casqueiro? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, casi en sensación de prórroga, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues porque ya tiene una sensación de que el partido va muy justo y está buscando ya las vacaciones de verano.
Juan Fernández Miranda, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿También con sensación de prórroga?
Absolutamente.
Sí, no me digas.
Absolutamente. Minuto 120 ya.
Conociendo a Juan Luis Sánchez, ya están los penaltis. Buenos días, Juan Luis.
¿Quién es ese? Buenos días.
Buenos días. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar, Javier?
Juan Pablo. Pues,
a ver, otra vez. No, todavía no, quieto, que no se te oye, Javier, quieto. Que no funciona ese micrófono, que te tienes que venir para acá, porque ahora te prestan un micrófono ahí de urgencia. Ahí está.
Decía,
ha venido el Samur del micrófono.
Gracias, Juan Luis. Que las chicas no, impresionante las chicas del baloncesto, ni prórroga ni nada, qué partidazo, arrollaron a las francesas, ganaron por 20 puntos, se gana por, no se gana de, pero esa es otra historia. Nada más empezar unos cuantos triples y a mantener la intensidad. Han hecho historia y se merecen todo el reconocimiento. En fútbol, los brasileños ganaron la Copa América con Messi llorando corrupción y las norteamericanas cumplieron el pronóstico y volvieron a ganar el Mundial Femenino. Y los Márquez nos están acostumbrando mal en las motos con esos dobletes cada fin de semana. Tranquilo, Juan Pablo, que el Atleti lo está haciendo bien, en el que ya se llama caso Griezmann. La gestión del Barça con este jugador tan peculiar y antojadizo es para exigir bastantes responsabilidades. No me mires así, Casqueiro. Y quien ha pagado su responsabilidad política por una gestión errática y populista que tuvo que someterse a la realidad de no prometer y no gastar más de lo que se tiene es Alexis Tsipras. El que pretendía ser el azote de la Unión Europea y paladín de la Grecia inconformista ha visto cómo el conservador Kyriakos Mitsotakis, de Nueva Democracia, le ha ganado con mayoría absoluta y la convicción de reconducir a Grecia por caminos más coherentes y posibles. Bueno, cuidado con las palabras reconducir, revertir, porque, por ejemplo, en Madrid Central significa un modelo mejor, pero nada de quitar Madrid Central, donde se vuelve a multar desde hoy por decisión de un juez que ha atendido el recurso de Ecologistas en Acción escrito por la ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta. Lorena dio una lección de coherencia cuando renunció a su cargo. No sé yo qué haría ahora con toda la negociación que hay encima, debajo de la mesa. La novedad es que Podemos acepta ahora apoyar por escrito la postura del gobierno sobre Cataluña. Esto querrá decir que para Pablo Iglesias los procesados por el intento de golpe de Estado en Cataluña ya no son presos políticos. Podría ser, como podría ser que en la Comunidad de Madrid Ciudadanos y Vox se dejaran de zarandajas que no se entienden bien en la calle y acabaran con una incertidumbre muy perjudicial para Madrid. Apoyo o no para que Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta de la comunidad. Y volviendo a las negociaciones, si había algún atisbo de posible entendimiento in extremis entre el gobierno socialista y Ciudadanos, parece que se ha esfumado tras los incidentes del sábado pasado en la Marcha del Orgullo. Acoso, insultos, escupitajos, intento de agresión contra Inés Arrimadas y otros representantes de Ciudadanos. Actitudes sectarias y violentas que, según Inés Arrimadas, fueron alentadas por las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Dijo, pactar con quien trata de limitar derechos LGTBI tiene que tener una consecuencia. Arrimadas pide su dimisión.
Declaraciones del ministro Grande Marlaska, ministro de Interior y Funciones, antes del desfile del orgullo en relación a la presencia de Ciudadanos en ese desfile.
Porque es la forma más clara de hacerles frente. De hacerles frente a esa derecha que se ha unido, a esa derecha que no tiene tapujos en limitar nuestros derechos, pero también, y me molesta casi más, la derecha cobarde que actúa de cómplice de estos limitadores, de estos vulneradores de derechos fundamentales. Y ellos se comportan y actúan y son, por así decirlo, la gasolina imprescindible para poner en riesgo nuestros derechos.
Esto lo decía Marlaska antes de la manifestación, en la que estuvieron bloqueados durante 2 horas los representantes de Ciudadanos al comienzo de esa manifestación en el Paseo del Prado. Inés Arrimadas pedía ayer la dimisión del ministro Marlaska por no haber ejercido de ministro, sino de activista del colectivo organizador del desfile del Orgullo Gay.
Señor ministro Marlaska, dimita, porque es usted un irresponsable. Ha puesto la diana en Ciudadanos, en los 4 millones de votantes de Ciudadanos, para que vengan luego 4 radicales a tirarnos botellas. Dimita de su cargo inmediatamente, que no tiene usted vergüenza ni responsabilidad ninguna.
Bueno, si quedaba algún puente, que creo que no quedaba ninguno, entre el PSOE y Ciudadanos, se ha roto este fin de semana, Casqueiro.
No quedaba ninguno. Pero yo sobre lo de este fin de semana, lo primero, antes de ponerle peros, venga, lo primero que hay que decir es que es impresentable que un partido democrático, que además ha significado durante mucho tiempo por el tema de la igualdad no tiene mucha duda que Ciudadanos es un partido que en este sentido ha estado siempre ahí, que haya sido acosado de esta manera vergonzante y lamentable. Yo creo que antes de ponerle ningún pero, porque si empezamos a poner los peros primero, ya vamos mal, sí. Dicho esto, lo digo porque yo creo que eso es lo primero que hay que decir y hay que subrayar. Es verdad que luego, bueno, pues a Ciudadanos hay que decirle muchas más cosas, ¿no? Porque Ciudadanos está entrando en el tema de los pactos municipales y autonómicos en toda España a un juego muy extraño. Estás queriendo todo el rato recibir gratis los votos de un partido como Vox, que está claramente a favor de restringir derechos de los del colectivo LGTBI, que está claramente contra muchísimas normas, muchísimas regulaciones que han llevado este país a una posición casi pionera en el tema de los derechos de la igualdad de las mujeres y de este colectivo. Y claro, cuando te presentas en una manifestación en la que además ya te han dicho que no eres bienvenido porque no te aceptan en la cabecera, pues es verdad que te arriesgas a estas situaciones. Pero yo creo que todo eso es posterior. O sea, antes de todo eso, yo creo que lo importante sería que cualquier tipo de partido democrático y representativo de los ciudadanos, en este caso estamos hablando de un partido que representa a 4 millones de votantes, que han tenido la opción de elegir ese partido, tiene todo el derecho a asistir a esa marcha. Es verdad que no en la cabecera, porque la cabecera la convoca un colectivo que no se siente a gusto con ese partido, pero en otra situación pues deberían de poder ir y poder representar a otro tipo de españoles que a lo mejor no son exactamente los que estaban en ese momento en la cabecera.
Juan.
Bueno, yo creo que el foco hay que ponerlo en los agresores, en los que recurren a la violencia para justificar sus posiciones y para decidir quién puede y quién no puede manifestarse en una manifestación que a priori o hasta ayer en España era abierta a todo el que quisiera defender la causa del colectivo LGTBI. Yo creo que la posición de Ciudadanos en este aspecto es nítida, lo ha sido siempre y además valiente. Creo que además en los acuerdos a los que se está llegando con Vox, Ciudadanos ha puesto límites clarísimamente en este tipo de temas. Creo que ahí no hay ninguna posibilidad de que Vox saque ningún rédito de ninguna de las maneras. En cualquier caso, yo creo que no hay que hablar de Vox, sino de quienes agreden y de quienes amparan, justifican, ponen límites, consideran que sí, pero no, al final no son bienvenidos. Yo creo que para mí el titular está en quienes ejercen la violencia y quienes ponen límites a que una persona pueda manifestarse libremente en defensa del colectivo LGTBI, que es una reivindicación que, como decía Casqueiro, en la que España es pionero y además Ciudadanos es un partido nítidamente defensor.
Juan Luis.
Yo creo que Ciudadanos no está defendiendo de la manera más eficaz y efectiva posible los derechos del colectivo LGTBI, en tanto que está blanqueando por activa y por pasiva a una formación que los ataca de frente. Además, el propio ciudadano ya tuvo al principio su zigzag hablando del matrimonio homosexual, que si sí, que si no, que bueno, lo mismo se pueden casar pero no lo llamen matrimonio. Eso lo dijo Albert Rivera cuando le convenía decirlo, luego dijo lo contrario, luego se suavizó. Ahora, de pronto, en la Semana del Orgullo, vuelven a sacar la bandera tricolor, que es tricolor, sí, la bandera arcoíris, que fue la que sacaron en Colón para suavizar lo que ya sabían que era un error, que era hacerse la foto con PP y con Vox. En Grecia, Aurora Dorado, Amanecer Dorado, el partido de ultraderecha, no ha entrado en el Parlamento. Una de las razones por la que no ha entrado en el Parlamento es porque ningún partido político, ni ningún medio de comunicación, pero ningún partido político ha hecho ningún amago de pactar absolutamente nada con ellos. El cordón sanitario, expresión de moda, ha sido muy claro y se les ha marginado por completo de la política. No porque no tengan derecho a presentarse o derecho a representación. Bueno, ahí están, son legales y legítimos. Pero porque entablar negociaciones con ellos supone darles una pátina de legitimidad que luego servirá para otras cosas. En Andalucía, Vox está marcando el gobierno de Ciudadanos y el PP. Y yo entiendo, lo entiendo perfectamente, que eso enfade a la gente. Lo que no puedo entender, luego ya entramos en el, ¿hay que tirarles botellas? No, hay que, evidentemente,
el foco
no
se pone, cada uno, cada uno pone el foco donde quiere.
No, claro. No, hay cuatro o cinco personas que, vale, ok, mal, muy bien, vale. Pero el clima de hostilidad de un amplio grupo del colectivo LGTBI con Ciudadanos, yo lo puedo entender. Habrá gente que no lo entienda y podremos estar discutiendo eternamente sobre eso. Lo que no creo que haya ningún factor objetivo es para echarle encima a Marlaska la que hoy le cae encima a Marlaska.
Hombre, las declaraciones de Marlaska.
Marlaska dice lo que
no son prudentes.
Marlaska dice lo que todo el mundo que opina, lo que opino yo, ha dicho durante las últimas semanas, que Ciudadanos tiene que pagar un precio político por su coqueteo con Vox.
Marlaska es un ministro del Interior.
Sí, ¿y qué? ¿Qué pasa? Hombre. ¿Los ministros ahora no hablan de política?
Los ministros hablan de política con prudencia. Y más el de Interior. Lo que no puede el ministro del Interior,
Juan,
es echar gasolina, porque el que la echa, Juan, es él. No Ciudadanos, Juan, asistiendo a una manifestación en la que se supone que todo el mundo es bien recibido.
Esta cantidad de gasolina está tan por debajo de toda la gasolina utilizada por Zoido.
Por lo tanto, te parece bien, ¿no?
Claro que me parece bien.
Me parece fatal.
A que Marlaska diga que Ciudadanos está haciendo mal y que tiene que pagar una consecuencia política, me parece bien.
Juan Luis,
que luego la gente diga que está haciendo es lanzar a la gente a boicotear violentamente a Ciudadanos, lo que me parece una trampa, Juan, porque Luis, no ha hecho eso.
Escucho una cosa, seguramente estaremos más de acuerdo si matizamos un poco esto, porque reconociendo que Ciudadanos a lo mejor ha exagerado la situación, también hay que reconocer, Juan Luis, que las mejores palabras no son decir de manera equívoca que ese tipo de pronunciamientos, ese tipo de adhesiones que Ciudadanos está favoreciendo con Vox, que son evidentes, van a tener consecuencia unas horas antes de que se produzca una manifestación de este tipo en Madrid.
Una manifestación que nunca ha sido violenta, una manifestación que nunca ha tenido.
Ahora,
no,
Juan Luis, tú no puedes decir que esas manifestaciones son unas manifestaciones de un ministro del Interior oportunas unas horas antes de una manifestación.
Pues yo creo que convertir...
Porque estás alimentando... Si termino. Estás alimentando precisamente lo que él mismo ha dicho. Él dijo
él lo dijo, la gasolina para lo que luego pudo pasar. Y esto no tiene por qué establecerse una relación directa, pero es verdad que no son las manifestaciones más oportunas de un ministro del Interior.
Mira,
eso
si,
es así.
Si me dices que es el líder del movimiento y que aprieta horas antes de la manifestación, vale. Pero ¿de verdad me vas a decir que Grande Marlaska es la referencia intelectual del colectivo LGTBI?
No.
Grande Marlaska...
Es el jefe de los guardias.
Claro.
Sí.
Grande Marlaska es una persona tradicionalmente conservadora, inequívocamente no relacionada con la izquierda radical, que haya o no haya en el colectivo LGTBI, y no va a ser ni de broma la persona que va a arengar a nadie en ese colectivo para hacer nada.
Todo eso es verdad, pero entonces, la frase no es oportuna. Bueno, frase no es oportuna.
Pues a lo mejor el hombre podría haber precisado que se refería a consecuencias políticas, no consecuencias
haber dicho
de les vamos a linchar en la calle. Pero de verdad que alguien piense que quería decir les vamos a linchar en la calle es absurdo, porque Marlaska además es ministro de Interior. Y pedirle la dimisión por eso es... retorcer la actualidad para de nuevo exagerar las cosas y convertirlo en una lucha de PP, PSOE, Podemos, no sé qué. Aburrimiento absoluto.
Tengo aquí el entrecomillado. Si alguien no entiende que eso debe tener alguna consecuencia en un sentido o en otro, podría calificarse de irresponsable. Esto es lo que dice el ministro del Interior antes de...
Sí, lo que pasa es que es verdad ese ministro que dice eso, bueno, también tiene un pasado, Juan Pablo. Quiero decir que no es un ministro que haya sido en el pasado equívoco, confuso a la hora de tal. Es verdad que no se expresó muy bien y el momento... justo antes de comenzar la marcha no era el más oportuno, luego lo ha matizado, por lo menos en este caso nosotros hemos matizado según su versión, que se refería obviamente a consecuencias políticas, y yo creo que ahí sí es verdad que tiene que tener alguna consecuencia, y de hecho la está teniendo hasta el punto que Ciudadanos está viviendo una auténtica, iba a decir semana negra, no, llevamos unas semanas negras de Ciudadanos, está teniendo consecuencias su confusión a la hora de pactar con Vox, pero es verdad, a mí no me gustó el momento en el que las hizo, y la frase es verdad que debía haberla hecho mucho más matizada. Yo no sé si incluso él no tenía por qué, esto es una opinión mía, no tenía por qué intervenir en ese sentido, era un participante más de la manifestación, pero, y además es el ministro del Interior.
Es una activista, claro que sí, de defensa del colectivo.
Muy bien, pues como activista que es, como activista que tú dices que es, debería replantearse su posición como ministro, más del Interior.
¿Acaso no es compatible ser defensor del derecho de las víctimas del terrorismo y ser ministro de Interior? Bueno, sí, ¿verdad?
Yo creo que
primero que es...
Porque eso es lo que hemos visto durante los últimos 30 años. A ver si ahora no va a poder ser uno defensor del colectivo LGTBI y político. Es que de verdad me parece todo tan absurdo.
Político y defensor y lo que tú quieras. Pero cuando se levanta por la mañana el ministro, lo que es ministro del Interior.
Como ministro del Interior de un gobierno progresista, defender la igualdad
a las pruebas me remito. Y yo no digo que sea consecuencia directa, pero una manifestación que en general ha sido siempre festiva y sin incidentes, se acabó convirtiendo en una manifestación que seguramente el propio ministro no estaba a favor de lo que al final pasó.
Pues claro, otras cosas porque el ministro no dijo nada que condujera a lo que pasó. Nada.
Bueno,
lo que dijo el ministro es lo que debe ser dicho desde el posicionamiento ideológico de ese ministro.
Señalar antes de la manifestación.
A ver si ahora vamos a poder pactar con la ultraderecha pero no criticarlo.
Claro.
O sea, pactar con la ultraderecha es una cosa muy guay porque esto es democracia, pero señalar que eso está mal es como sectario.
Hay siete días a la semana con 24 horas cada una para criticar a Ciudadanos por sus pactos con Vox.
Pues el Día del Orgullo parece
mejor. Pero unos minutos antes de que empiece una manifestación que se puede calentar como así sucedió, pero no creo que sea lo más oportuno.
Ciudadanos es absolutamente claro en su defensa del colectivo LGTBI y de sus reivindicaciones, y precisamente Ciudadanos en ese tema y en muchos otros está absolutamente enfrente de Vox. El enfrentamiento es claro, es evidente, hay una ruptura entre uno y otro por ese tema. Ciudadanos está es perfecto que Ciudadanos esté presente en la manifestación del orgullo gay. No creo que haya ninguna duda de cuál es su posición. Otra cosa es que sí que la hay. Pues yo no la tengo. Porque leo su programa, veo lo que dicen, escucho a todos sus dirigentes y creo que no hay ninguna duda, pero ninguna.
Son defensores de Ciudadanos, Juan.
No, claro.
Ayer había cargos del PP, como el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, como el concejal del Distrito de Centro y del Distrito de Salamanca, varios cargos del Partido Popular que se sienten con ganas y tienen ganas de reivindicar esa posición y tienen todo el derecho derecho del mundo a acudir, en teoría, a una manifestación que tenía un significado y que tiene, sigue teniendo, a pesar de este incidente, no hay que exagerar las cosas tampoco, sigue teniendo un carácter abierto, plural, transversal, ideológico.
Para la mayoría de la gente que fue, por supuesto.
Estamos en otro tipo de país, de verdad. Yo en eso sí que estoy un poco de acuerdo con Jolín, que es un poco aburrido que después de una manifestación que debía ser a favor de reivindicar que España es un país, lo que decíamos al principio, ¿no? Muy abierto, muy tolerante, pues eso, que está marcando la pauta en este sentido, y que acabemos hablando de que efectivamente pues algunos dirigentes de Ciudadanos lo pasaron realmente mal. Hombre, y eso está fatal.
Pero es que cuando se producen episodios violentos en cualquier dirección, donde hay que poner el foco es en quien ejerce la violencia, no en quien la recibe.
Luego pero podemos discutir. No, pero es que el foco hoy no está en quién, cómo, cuántos lanzaron las botellas, que no sé, no hubo ninguna, pero bueno, si hubiera algún tipo de acto violento, ok, pongamos el foco en eso y condenémoslo. Lo que no tiene ningún sentido es decir que Marlaska tiene que dimitir porque cuatro personas en el orgullo se pusieron hostiles con Ciudadanos.
Yo no estoy diciendo que Marlaska tenga que dimitir, lo que yo estoy diciendo es que...
Ni son la pedido Arrimadas.
Para mí el titular...
Hombre, la pedido Arrimadas y hoy en la prensa se le pide por cielo, mar y tierra.
Hay gente que le pide su dimisión y hay gente que dice que Ciudadanos no debería ir y que Ciudadanos está casi como provocando, que es una cosa bastante seria. Ciudadanos debe ir a esa manifestación y los manifestantes y los convocantes de esta manifestación deberían estar encantados de que Ciudadanos al completo vaya a esta manifestación, al igual que el Partido Popular vaya a esta manifestación. Y quien no esté nítidamente a favor de las reivindicaciones del colectivo LGTBI, que no vaya, como es el caso de Vox. Pues Vox está fuera, faltaría más. Pero esto de decir...
Si Vox quisiera
¿quién puede
ir?
Es que Vox, ¿cómo va a ir si no está de acuerdo?
Pues no sé, se puede... Pues, bueno, no, anda Vox, que el PP no ha defendido,
Juan Luis,
por ejemplo,
es que
cosas contra...
¿eh?
Bueno,
Juan Luis,
no, perdona, pero hay
sería
mucha
incoherente.
Gente... Bueno, no sé, aquí ya estáis diciendo que no se puede ser... no se puede ser gay y de derechas, ¿no? Es lo que quieres decir, ¿no? ¿Verdad?
Pues yo, si Vox, ¿cómo vamos a decir eso, Juan?
Si Vox quisiera ir,
¿pero quién ha dicho eso?
Si Vox quisiera ir...
Pero que Vox no quiere ir porque Vox está en contra.
Si la dirección del PP quisiera ir a pesar de haber defendido que el matrimonio gay no es legal, de haberlo llevado al Constitucional, y si quisiera ir, ¿qué pasaría también, no? No pasa nada. Entonces, si la gente se enfada, no pasa nada, porque la manifestación del orgullo no tiene nada que ver con lo que uno piensa. Se va uno allí...
Ya te digo yo que Vox no creo que tenga ningún interés en ir a esta manifestación porque va en contra de lo que ellos plantean. Absolutamente en contra. ¿Cómo va a ir? Eso sí sería provocar. Eso sí sería provocar porque están en contra. Hombre, es que si tú estás...
Pero bueno, si quisieran
ir, a favor de que se recorten derechos al colectivo LGTBI, si tú hablas del colectivo LGTBI como un lobby... Y vas a la manifestación. El día del orgullo gay,
no tiene sentido.
Creo que sí que habría una incoherencia y un problema. Y una búsqueda de un choque. Es evidente, ¿no? Sí. Yo creo que eso está claro. En el caso del Partido Popular, del actual Partido Popular y de Ciudadanos, no hay ninguna duda. Ninguna duda. Si alguien dentro del Partido Popular considera que el matrimonio homosexual está muy bien desde el punto de vista civil, pero no debería llamarse matrimonio, que creo que debe ser una absoluta minoría antigua en el Partido Popular y que no creo que tenga ningún papel
hecho,
en la actual dirección.
No tocaron la ley.
Claro, no la tocaron durante 6 años de gobierno y 4 de mayoría absoluta. Es decir, yo creo que eso está absolutamente fuera de debate en el Partido Popular.
Bueno, ocurrieron ante el Tribunal Constitucional,
pero luego los hechos, el Constitucional se pronunció, llegó el gobierno al gobierno, el Partido Popular, con mayoría absoluta y no tocó absolutamente nada. Podría haberlo tocado, no lo hizo. Por lo tanto, yo entiendo que el Partido Popular hoy no está en ese debate.
O sea, que el colectivo LGTBI puede estar tranquilo, que salvo Vox, el resto de partidos de la derecha, todos están absolutamente sintonizados con sus derechos y reivindicaciones.
Exactamente. Bueno, de hecho, exactamente.
Vale, a ver si están de acuerdo.
Hay un vicesecretario general que así lo dice, aparte porque...
Apartado un poco, ¿no?
¿Eh? No, al contrario, recuperado, ha ganado mucho peso ahora.
Yo creo que ahora mismo...
Semana. No, ha ganado Maroto mucho peso en las elecciones municipales y autonómicas.
El señor Maroto manda y mucho.
No, pero si no es cuestión de nombres, es cuestión de ir, vamos a la realidad, y podemos ir a la realidad de lo que se ha pactado, y uno de los inconvenientes y de los problemas más grandes que hay en los pactos de gobierno que se han alcanzado, vamos al de Andalucía, pero podemos ir a los de aquí. Y uno de los problemas precisamente cuando se toca este asunto, porque el Partido Popular lo que ha dicho públicamente y lo que se ha comprometido es precisamente a no tocar nada que tenga que ver con retroceder en estos derechos.
Exacto.
Entonces esto no es una cuestión de un vicesecretario que esté más o menos apartado por semana, esto es una cuestión de lo que tú has firmado y lo que le ha dicho el Partido Popular a la hora de la verdad, a la hora de firmar papelitos y gobiernos, es decirle a Vox en ese tema, nosotros no estamos a favor y no vamos a retroceder nada. Cuando retrocedan, Juan Luis, veremos y le diríamos al Partido Popular que haga lo que fatal.
Pero eso no va a pasar.
Pero a día de hoy esto no ha pasado.
Ni va a pasar.
Y en Andalucía, de hecho, ha tenido consecuencias y el Vox, que allí pues ha permitido perfectamente que Ciudadanos y Partido Popular gobiernen, eso ha causado ya fricciones y problemas con el gobierno del Partido Popular. O sea que eso hay que decirlo también, y eso no es de nombres, de pasajeros, ¿no? Eso es un dato.
El dato es que estamos llegando a las 9 de la mañana y que enseguida, según nos anunciaba antes Cristina Gil, en el Tiempo del Intercambiador se va a anunciar el acuerdo de gobierno de PP Ciudadanos, el mismo acuerdo que han tenido ambos partidos en Murcia y que ha dejado todo en un limbo de los dos meses, porque Murcia ya empieza a correr los dos meses para que haya elecciones a partir después del mes de agosto, en septiembre. Y en Madrid estaríamos en lo mismo. He convocado un pleno de investidura el próximo miércoles en Madrid, sin candidato. Y yo no sé si esto va a cambiar algo o no, pero enseguida lo vamos a analizar, porque es al comienzo de esta semana otra de las noticias, ese pleno de investidura en Madrid, el acuerdo del PP Ciudadanos, pendientes de la negociación con Vox, y si Vox apoya o no apoya. A diferencia de Murcia, en Murcia tenía que abstenerse Vox, aquí tiene que apoyar. Y estamos en la misma situación, y sin duda lo de Murcia ha influido decisivamente en lo que está ocurriendo en Madrid. Eso lo contamos ahora mismo. Dime, Javier, que me quedan 30 segundos.
En 30 segundos, que otro intento de agresión absolutamente inaceptable es el que sufrió el alcalde de Pamplona, con esos violentos que, no sé por qué, no querían que el alcalde estuviera en la procesión de San Fermín.
Bueno,
algo absolutamente inaceptable, ¿no?
Pero el señor alcalde de Pamplona no se alteró, ¿eh? No se alteró nada.
Con su sombrero su de camino, copa, siguió la tradición y ya está.
Y protegido por la policía municipal, hizo el recorrido habitual. Ahora estamos a las 9 con más tiempo de tertulia en esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Luis Sánchez, Javier Casquero, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de lunes 8 de julio de Juan Fernández Miranda, Juan Luis Sánchez, Javier Casqueiro y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad al comienzo de este día, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Pues venimos, Juan Pablo, de unas fiestas del orgullo no exentas de polémica. Ciudadanos pide la dimisión del ministro de Interior en funciones, Grande Marlaska, por los ataques que sufrieron los miembros que acudieron a la manifestación del orgullo, que se vieron obligados a abandonarla tras recibir abucheos y lanzamiento de objetos. En un comunicado, los organizadores dicen que Ciudadanos no entendió que era una manifestación política y una marcha por la diversidad, y han instado a que hagan autocrítica del porqué de ese escrache. En Madrid, el ayuntamiento vuelve a sancionar hoy a los propietarios de vehículos no autorizados que circulen por Madrid Central, tras la decisión judicial de anular la moratoria de multas aprobada en Junta de Gobierno el pasado 27 de junio y que entró en vigor el 1 de julio. Las cámaras de acceso al centro de la ciudad vuelven, por tanto, a fichar desde hoy a los coches que entran sin autorización a la zona restringida. Jesús Clemente.
Madrid Central ya multa de nuevo y los conductores, partidarios y detractores tildan tanto cambio de cachondeo sin gracia.
Yo esto pienso que es un cachondeo. Dice, porque esto no puede ser un día sí y un día no. Y además yo pago Madrid Central como todos los madrileños. Y quiero ir con mi coche donde me dé la gana, como la gente viene a mi barrio.
Otros recuerdan que la contaminación no desaparece, solo cambia de lugar.
Que es un poco de cachondeo el tema este, porque el tráfico va a seguir siendo el mismo. O sea, si quitamos el cogollo de la Avenida Central, al final se mete alrededor. O sea, no entiendo el tema de ahora lo quito y ahora lo pongo.
Y los que están a favor celebran el retorno de Madrid Central por motivos medioambientales.
Que la hayan vuelto a poner me parece una buena idea, porque he visto la contaminación que tenemos aquí en Madrid. Me parece lógico, y como se ha demostrado, los niveles de contaminación han bajado, entonces sí que me parece una buena idea.
Desde hoy, acceder a Madrid Central sin cumplir con los requisitos vuelve a suponer multas de 90 euros 45 en pago reducido.
En lo político, el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, reúne este lunes a la ejecutiva del partido para fijar la estrategia de cara a la nueva ronda de contactos para la investidura. Y en Madrid empieza hoy una semana que nos traerá pasado mañana el pleno de investidura en el Parlamento madrileño. De momento, seguimos sin candidato. El PP sigue llamando al diálogo y Ciudadanos insiste en que no va a negociar con Vox. Esta misma mañana podría anunciarse ya un principio de acuerdo entre Partido Popular y la formación de Albert Rivera. Y pendientes también a esta hora de un incendio en Ceuta que mantiene desde las 3 de esta madrugada en alerta los servicios de emergencias y que de momento ha obligado al desalojo de medio centenar de personas. La unidad militar de emergencias ya ha partido desde Cádiz para colaborar en las tareas de extinción. Momento también ahora de conocer cómo se circula por Madrid y por las carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En las carreteras de la Comunidad de Madrid encontramos todavía problemas para acceder a la capital por la 1 San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras. La A2 en Torrejón en ambos sentidos y en Canillejas de entrada. En la A3 en Rivas de salida. La A4 en Pinto. También en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en Puerta de Hierro y Aravaca en ambos sentidos también retenciones. Por último, para entrar por Colmenar Viejo en la M607. En la M40 lo peor, Valdemarín en ambos sentidos. Ciudad de la Imagen y Pozuelo sentido A6, Monte Carmelo hacia la A1, Barrio de la Fortuna sentido A6 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, también en los recintos feriales intensidad hacia la A1 en sentido norte. En la M50 persiste el tráfico intenso en Fuenlabrada hacia la A42, Boadilla del Monte en sentido A6 y en Majadahonda hacia la A5 en sentido sur.
Y como amanece el centro, Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora han finalizado dos incidencias que están afectando a la circulación. La primera localizada en el acceso desde la avenida del Mediterráneo a la M30 en sentido norte. El tráfico en la zona mejora, pero donde todavía tenemos dificultades, a pesar de haber finalizado esta incidencia, es en la avenida de la Ilustración en sentido nudo norte. Atentos, porque el tráfico está siendo más lento de lo habitual en ese recorrido. Por otro lado, el M30, también a destacar el arco sureste, un tráfico muy complicado todavía desde la zona del nudo sur en sentido norte. Dificultades que también se repiten en la vertiente oeste, aunque a esta hora con unos niveles de circulación más bajos. De hecho, el tráfico empieza a ser algo más complicado, pero una vez ya superado el entorno del estadio Vicente Calderón. En cuanto a los accesos, a destacar la entrada por la avenida de la Memoria, un tráfico también lento en el tramo final de la cuesta de San Vicente. En el paseo de Santa María de la Cabeza, el tráfico vuelve a mejorar, no así en el acceso por el paseo de las Delicias, con un tráfico algo más difícil para alcanzar la zona de Atocha, que hasta ahora, en cuanto al interior, es la zona más complicada.
Y en cuanto al tiempo, pues hoy no tendremos cambios importantes. Las temperaturas no superarán los 34 grados a esta hora, 20 en Madrid capital, 18 en el sur y 16 en la sierra.
Las 9 y casi 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Javier Casqueiro, Juan Luis Sánchez, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. A las 12 de la mañana se ha convocado una comparecencia conjunta del PP y Ciudadanos para contar el acuerdo que tienen en la Comunidad de Madrid. Luego, por supuesto, que ampliaremos en los servicios informativos de Onda Madrid, pero esa es la noticia. Hay un acuerdo 48 horas antes del pleno de investidura, de momento sin candidato a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y desde las 12 de la pasada noche se ha vuelto a multar en Madrid Central, después de la decisión de un juez, el titular del juzgado 24 de Madrid, que admitía la petición de Ecologistas en Acción y Greenpeace para que se suspendiera la moratoria aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, que estaba en vigor, la moratoria de multas, desde la semana pasada, desde el 1 de julio. Paco Segura es portavoz de la Plataforma en Defensa de Madrid Central. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hay un juez que ha paralizado y otro que no lo hizo. Yo no sé si esto puede generar una ventana que el Ayuntamiento recurra y volvamos otra vez al principio del lunes 1 de julio.
No, porque son recursos distintos. Ha sido uno que presentó el Partido Socialista, el que no ha sido admitido a trámite, la paralización cautelar, que el recurso es otro cantar, eso ya se resolverá más adelante, y el nuestro es un recurso diferente, en un juzgado diferente, no tiene nada que ver. O sea que la paralización es plenamente vigente, y aunque hubiera un recurso posterior que se negara, el nuestro seguiría estando vigente.
Es decir, que el suyo estaba mejor hecho.
Bueno, pues no lo sé porque yo no he leído a los otros, pero desde luego estaba bastante bien hecho.
¿Y qué pedían ustedes exactamente? ¿Cuáles son las razones? Porque ha entrado en la respuesta al fondo de la cuestión, su señoría.
Sí, bueno, ha entrado. Lo que decía es que efectivamente, si no hay un plan alternativo para suspender las multas, se van a seguir emitiendo gran cantidad de contaminantes. Eso tiene efectos incuestionables sobre la salud de la gente. Uh-huh. También se van a generar mucho más gases de efecto invernadero, que esto era otro de los objetivos. Pero aquí lo más importante es la salud, y en ausencia de plan alternativo, pues lo que se parecía razonable era mantener el sistema de multas, que al menos limitaba bastante las emisiones en la zona central de Madrid. Uh-huh.
Se ha vuelto a multar desde las 12 de la noche. Vista la experiencia, resulta que solo entendemos la sanción como lenguaje para concienciarnos de algunas cosas.
Bueno, aquí hay que recordar que las multas son solo un medio para conseguir un fin, que es el importante, que es rebajar la mala calidad del aire, que está en límites superiores a los que dice la ley. O sea, que no es un capricho, esto es una obligación, poner en marcha planes eficaces de lucha contra la contaminación, y Madrid Central ha demostrado ser muy eficaz. Según valoraciones que han hecho muchas organizaciones y científicos, concluyen que era, en los pocos meses que ha estado vigente, una de las zonas de bajas emisiones más eficientes en cuanto a bajar la contaminación de toda Europa.
Y respecto a los datos de la semana pasada, en 5 días se puede evaluar si ha bajado la contaminación, si ha subido, si ha habido más coches, menos coches. ¿Ustedes qué información tienen?
La verdad es que no, porque pillan unos días un poco mejor, un poco peor, con más viento, con tal, y entonces, digamos, hay que intentar independizar de la climatología cómo son esos datos. Para eso lo importante es compararlos, por ejemplo, con las estaciones de la Comunidad de Madrid o cuestiones así, o con la media de todos los años anteriores, no con el año pasado, no con la semana pasada. Eso no tiene el más mínimo soporte técnico ni científico. Es
decir, que no sabemos si la semana pasada subió la contaminación en Madrid porque no se multara en Madrid Central.
Es que yo creo que es irrelevante. Quiere decir que lo que sí que sabemos es que ha habido unos atascos del 3, como se dice que coloquialmente, y solo hay que hablar con los taxistas para darse cuenta de lo que era la situación. O sea que casualmente, además, desaparecieron los datos de tráfico durante algún día en la web del ayuntamiento, no era posible consultarlos, justo antes de que el delegado de Medio Ambiente dijera que había mucho menos tráfico. O sea que yo no sé si eso era casualidad, pero desde luego la percepción de la gente era muy, muy distinta.
Pero lo que está diciendo el Ayuntamiento es que el sistema de multas no ha funcionado hasta ahora. De hecho, se ha contado que del 16 de marzo al 30 de mayo, lo ha contado el Ayuntamiento, solo se multaba coches sin distintivo y que ya se empezó a multar a los que llevan distintivo B y C después de las elecciones. Es decir, que el sistema de multas en general no ha funcionado. ¿Les explicó esto el Ayuntamiento en la reunión del otro día?
Sí, pero claro, una cosa es que se lo explique a gente que no sabe de qué va el tema y otra que no lo explique a nosotros, que hemos estado haciendo el seguimiento. El tema de las multas está solucionado y hay un documento del propio ayuntamiento que lo muestra desde finales de abril. Esto es un burdo pretexto para suspender una medida que no le gustaba por el motivo que fuera. Pero lo de las multas es un burdo pretexto. Es como si alguien dice, está mal un impreso de Hacienda y aunque la legislación fiscal sigue vigente, yo no voy a multar a quien no haga la declaración. Hombre, el resultado, ¿sabes cuál es? Que nadie que le salga a pagar la va a hacer. Eso es de cajón. O sea que era un subterfugio para cargarse un sistema que estaba funcionando por la puerta de atrás. Y eso es lo que ha visto claramente el juez. Y si realmente no estaba funcionando bien el sistema de la multa, pues refórmalo y mejóralo, pero no lo suspende sin más. Que eso tiene un efecto llamada clarísimo para los coches.
Y termino. A ustedes en esa reunión el Ayuntamiento les comunicó que en octubre volvían las multas, antes de la decisión del juez, me refiero.
Eso no lo dijo la vicealcaldesa y el alcalde, pero Borja Caravante, al salir de la reunión, dijo que eso no era un acuerdo firme. Eso era, bueno, pues una cosa que habían dicho la vicealcaldesa y el alcalde, y lo dijeron claramente a pregunta nuestra.
Bueno, Paco Segura, portavoz de la Plataforma en Defensa de Madrid Central. Gracias por estar en Onda Madrid, que tenga buen día.
Un saludo, gracias.
Pues precisamente a las 9:12 saludamos a Borja Caravante, que es el delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tiene usted datos de contaminación y circulación de vehículos la semana pasada o no es fácil tenerlos?
Sí, los datos respecto a la entrada en vigor de la moratoria de multas del pasado 1 de julio pues mostraban que esa moratoria no había tenido efectos negativos ni sobre la contaminación ni sobre el tráfico y, por tanto, la moratoria no había perjudicado ni la contaminación ni la circulación en la ciudad de Madrid.
Uh-huh. ¿Se está multando ya desde esta noche en Madrid Central?
Sí, por supuesto, teniendo en cuenta el auto del juez del pasado viernes, desde hoy a las 12 de la noche, es decir, de las 00 horas del lunes, se ha comenzado a volver a multar y, por tanto, en dejar en suspenso esa moratoria que había aprobado el equipo de gobierno.
¿Y cómo se está multando? ¿A todos los vehículos que no llevan pegatina, a los de la B, los de la C, cómo se está multando?
Se está multando según la Ordenanza de Movilidad Sostenible, donde se regula Madrid Central y, por tanto, aquellos vehículos sin etiqueta, por ejemplo, que no hayan sido invitados por ningún residente, no podrán acceder a Madrid Central, y los de etiqueta B y C, que si no aparcan en un parque y no han sido invitados por un residente, pues también serán multados, porque estarían accediendo de manera irregular a Madrid Central.
¿Confirma usted que del 16 de marzo al 30 de mayo solo se multó a los coches sin distintivo?
Así es, una decisión política de este ayuntamiento de solo multar a los vehículos sin etiqueta. Y hay que recordar que es solo el 9% de todos los vehículos que entran en Madrid, en Madrid Central. Por tanto, a la gran mayoría de vehículos que de una manera irregular estaban entrando en Madrid Central no fueron multados. Eso genera un marco de inseguridad jurídica bastante importante, que es uno de los motivos también por los que el ayuntamiento ha decidido llevar a cabo esta moratoria para dar seguridad jurídica a los ciudadanos. Porque fíjese que desde el 16 de marzo al 30 de mayo habrá muchos ciudadanos, muchos conductores que hayan podido entrar en Madrid Central de manera incumpliendo la normativa y al no ser multados pues desconocen esa infracción y por tanto han podido hacerlo con total naturalidad y sobre todo con la sensación de que estaban accediendo de manera correcta porque, insisto, durante meses no han sido sancionados.
Y después de las elecciones cambió el criterio del Ayuntamiento de Manuela Carmena en el periodo de transición, ¿y qué pasó?
Pues la primera remesa que se recibe en el ayuntamiento de imágenes, de matrículas captadas con imágenes es del 30 de mayo, por tanto, ahora los ciudadanos van a recibir las multas a partir del 30 de mayo, de tal manera que el equipo de gobierno anterior pues no multó, como yo creo que era su intención antes de las elecciones.
¿Ustedes van a recurrir la decisión del juez del número 24 de Madrid que les ha suspendido la moratoria?
Sí, vamos a presentar alegaciones a esa medida de suspensión cautelarísima de la medida, porque entendemos que el criterio del ayuntamiento es distinto que el del juez. De igual manera que ya hay dos autos de un juez distinto que tampoco admitía las cautelarísimas al recurso de unos vecinos y el recurso del Partido Socialista. Nosotros entendemos que la suspensión, la entrada en vigor de la moratoria no ha causado, como decía antes al principio, ningún perjuicio ni en términos de contaminación ni en términos de tráfico y lo que sí puede ocasionar esta situación, además, es un claro perjuicio económico y empresarial a todos los pequeños y medianos empresarios que se sitúan en el centro de Madrid.
Pero la idea es recurrir y si se gana ese recurso, volver a la moratoria.
Claro, nuestra opinión sigue siendo la misma. Desde nuestro punto de vista, Madrid Central no ha cumplido los objetivos que se haya marcado en términos de contaminación y de tráfico, y además hay un tercero, como decía antes, que es el efecto económico que ha tenido en el centro de Madrid, y por tanto estamos absolutamente comprometidos con nuestro programa electoral y con nuestros compromisos, que decía claramente que íbamos a elaborar un modelo alternativo a Madrid Central, y yo siempre digo que es un modelo alternativo además muchísimo más ambicioso que el de Manuela Carmena, porque no solo se centra en el tráfico, sino que pretende a abarcar un mosaico de iniciativas, porque hay que tener en cuenta que la contaminación, la calidad del aire, no solo le afecta al tráfico, sino hay una multitud de factores que influyen en ella, y nosotros queremos atacarlos todos de una manera integral.
Antes de la decisión del juez, la semana pasada, en la reunión con la plataforma de defensa de Madrid Central, lo acabamos de escuchar, el portavoz dijo, a quien hemos escuchado también en Onda Madrid, que el alcalde y la vicealcaldesa habían anunciado que en octubre volverían las multas, y que usted dijo que eso no era un acuerdo todavía. ¿En qué estamos con eso?
El compromiso que se adquirió era que el periodo de moratoria fuera el menos posible, sí, teniendo en cuenta que efectivamente hay una ordenanza que está en vigor y que, por tanto, debe ser una cosa también excepcional, digamos, la moratoria de las multas. Ahora bien, nosotros, teniendo en cuenta la poca fiabilidad técnica de las cámaras, de los sistemas telemáticos, hemos encargado una auditoría y parece lógico que hasta que se finalice esa auditoría no volvamos a revertir esa situación de moratoria. Esperemos que en esos 3 meses nos dé tiempo a hacerlo y, por supuesto, si es antes del 30 de septiembre, pues también lo haríamos. Ahora bien, si nos tenemos que retrasar unos días con el objetivo de dar un marco de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, pues yo creo que tampoco pasaría nada.
Pero ¿cuál es el nuevo modelo que están diseñando ustedes? Porque ustedes ya en el Partido Popular, gobiernan en coalición con Ciudadanos, se han olvidado lo de suprimir Madrid Central.
Nosotros lo que siempre hemos dicho es que queríamos acabar con Madrid Central según está implantado por el equipo de gobierno anterior. Nosotros queremos acabar con Madrid Central e implantar un modelo integral de medidas que tiene que ver no solo con las restricciones o con las prioridades de tránsito en Madrid Central a los residentes, sino que tiene que ver también con el incentivo para que se pueda renovar toda la flota de vehículos, y para ello vamos a destinar 200 millones de euros para renovar la flota de vehículos de los madrileños, de los taxistas, de los de carga y descarga, y luego ayudas también, por supuesto, para acabar con esas calderas de que todavía quedan antiguas de carbón y gasoil, que son altísimamente contaminantes, y por tanto lo que queremos es presentar un modelo alternativo incluso más ambicioso, insisto, porque afecta a muchas más líneas, y por supuesto haciendo compatibles esas necesidades de movilidad de los madrileños con la calidad del aire, y eso pasa, por supuesto, por incentivar el transporte público. Por eso sí quiero decirle una cosa que poco se habla estos días, y es que la primera medida de Almeida fue, del alcalde de Almeida, fue incrementar un 7% la capacidad de los autobuses de la MT, de aquellos que pasan por el centro de Madrid, para ofrecer una alternativa mucho mejor a los madrileños que usar su vehículo.
Ya que estamos, y antes de darle las gracias, está esta mañana con nosotros, señor Caravante. ¿Empiezan hoy unos planes especiales de limpieza?
Sí, empezamos los planes de limpieza porque es una de las tareas, sin ninguna duda, que ha dejado en el tintero el equipo de gobierno anterior. No ha sido capaz de gestionar unos contratos de limpieza y, por tanto, que Madrid sea limpio. Es especialmente la primera queja de los madrileños, y uno de los primeros compromisos que también adquirimos en ese acuerdo de investidura fue poner en marcha esos planes de refuerzo para, en la medida de lo posible, volver a tener una ciudad más limpia, en fin, y más acorde a la calidad de vida y a las necesidades de los ciudadanos.
¿Pero por dónde empiezan esos planes especiales? ¿Por qué distrito o qué barrio?
Pues bueno, vamos a empezar por los más periféricos, teniendo en cuenta que estos días en Madrid se celebraba el Día del Orgullo y distintas fiestas populares, y era mucho más difícil empezar en el centro de Madrid. Pero a lo largo del mes de julio vamos a poner de manera permanente en todos los barrios y todos los distritos de Madrid un plan de refuerzo de limpieza muy, muy importante para, como digo, poder dar respuesta a esa queja mayoritaria de los ciudadanos de tener un Madrid más limpio.
Hablando de queja, los vecinos de Chueca se quejan del ruido y la basura tras las fiestas del Orgullo y que se hayan eliminado las restricciones del ruido. Pensando en el año que viene, ¿van a modificar alguna de las decisiones que han tomado los anteriores gestores del ayuntamiento respecto a ustedes?
Es un poco prematuro decirlo respecto al año que viene. Lo que sí quiero decirles es que ese acuerdo en los que suspendía la ordenanza de ruido y se ponía en marcha esta iniciativa de apoyo al Orgullo se adoptó en el último consejo, junta de gobierno del anterior equipo de gobierno, y por tanto lo tuvimos que asumir. Es difícil hacer compatible el derecho al descanso de los residentes también con la celebración del Orgullo. Yo creo que esa es la tarea pendiente, ¿no? Balancear esos dos derechos, esas dos necesidades, y estoy seguro que hablando y sentándonos en una misma mesa, vamos a ser capaces de hacerlo compatible.
Borja Caravante, delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid. Que le vaya bien.
Muchas gracias.
Adiós. Bueno, pues el Gobierno Municipal de Madrid, que habla ya de nuevo modelo de Madrid Central, ya lo de la supresión Casqueiro después del acuerdo con Ciudadanos, sí. Pues vale, pasa mejor vida.
Sí, sí, yo creo que alguna vez ya lo hemos dicho aquí, que no, que Madrid Central no se iba a quitar. No solo por la intervención del juez ahora, sino porque efectivamente, bueno, pues ya habíamos visto que la vicealcaldesa que está gobernando el Ayuntamiento de Madrid, ella también había dicho que no, que lo que se pretendía era mejorarlo. Ahora vemos en esta entrevista que el propio concejal encargado también habla de que tiene un modelo que dicen que va a ser incluso mejor. Recuerdo con esto que una de las cosas que se subraya la actuación del judicial de la semana pasada para anular esta moratoria es precisamente que lo que veía es que no había un modelo alternativo en el equipo de gobierno municipal del Partido Popular y que precisamente porque no veía un modelo alternativo a Madrid Central creía que no tenía ningún sentido la moratoria. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué hace el Partido Popular y subrayar que efectivamente después de una campaña durísima durante meses contra esta decisión de restringir el tráfico en unas zonas de Madrid Centro, unos barrios de Madrid Centro más ampliados que los que ya había decidido en su día el alcalde del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón, pues ahora vemos que el Partido Popular asume la realidad, es que algo hay que hacer para que haya menos contaminación y menos tráfico en la capital de Madrid.
Juan Luis, Juan, a ver.
Yo no sé si Carmena no ha revalidado la alcaldía por culpa de esto. Madrid Central, no lo sé. Tampoco es que Carmena haya hecho muchísimas cosas, ¿no? Como que hayan abierto muchos debates en Madrid. O sea que algo tendrá que ver con Madrid Central. Al menos ha protagonizado mucho debate. Pero si después de todo lo que ha ocurrido resulta que Madrid Central va a seguir siendo Madrid Central con otro nombre para poder decir que lo cambiaron. Y no se llamará Madrid Central, se llamará Almeida Central, o se llamará como sea.
Almendra Central.
Almendra Central, ¿no? Le cambiarán el nombre para poder decir que lo derogaron, pero lo acabarán dejando parecido.
Sí.
O al menos esa esperanza tengo, que ya que han montado tanto lío, se quede la cosa como es razonable.
Como vecino de Madrid Central.
Como vecino de Madrid Central, como vecino de Madrid y como ciudadano con ideas, lo más razonable es que Madrid Central mejorado... replanteado, remodelado, sigue adelante.
Y nos deducirán el tanto por ciento del impuesto de circulación.
A ti especialmente, Javier.
A ti, pero un decreto ley solo para ti, Javier.
Javier Central. Vamos a ver, yo creo que Madrid Central no tiene vuelta atrás. Es cierto que Madrid Central en su puesta en funcionamiento ha tenido problemas y yo creo que se puede hacer mejor. Lo hemos discutido aquí horas y horas, pero realmente no hay vuelta atrás. Y además no es una cuestión exclusiva de la Ciudad de Madrid o del partido de Manuela Carmena, que fue quien lo impulsó, sino que es una reivindicación razonable en un país moderno como es España. Sacar los vehículos privados del centro de las ciudades, a mí me parece que es de lo más razonable y siempre lo ha sido. La cuestión está
en
cómo hacerlo, ¿no? Y entonces aquí, una vez que ya la etapa Carmena está superada y gobierna Almeida en colaboración o coalición, esta vez sí, con Villacís, es como lo hacen, ¿no? Porque realmente yo creo que la ceremonia de la confusión de Madrid Central se está grabando. Yo personalmente...
Desde anoche se vuelve a multar.
Es importante decirlo.
Juez, hay que recordarlo a los oyentes.
Hay que explicarlo porque es algo que los ciudadanos yo creo que estamos un poco perdidos y conviene que la cosa se aclare. Y ahí el Partido Popular, que es el principal partido de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, debería ofrecer información nítida sobre el plan que tienen. También es verdad que ellos argumentan que la moratoria era precisamente para elaborar un plan.
Sí, sí.
Y yo dije aquí la semana pasada que el Partido Popular en el municipal se la juega en estos tres meses, porque tiene que dar una solución y tiene que hacerlo bien y plantearlo con ánimo de resolver un problema que a los ciudadanos ahora mismo los tiene despistados. Porque hay tal cruce de datos, todo el mundo cita fuentes supuestamente de autoridad que dicen que la contaminación sube, que no, que sube en el centro pero baja en las afueras, en fin. Por lo tanto, colaboración primero con la Comunidad de Madrid para resolver el asunto del transporte público, porque esto pasa porque haya un transporte público serio de las personas que entran a Madrid desde las ciudades de los alrededores, que son muchos cientos de miles de ciudadanos. Y segundo, por favor, un poco de acuerdo para tratar de resolver una cuestión que afecta al día a día de los ciudadanos.
Hablando del día a día,
al menos, si me permites, sí. Abrirán la Gran Vía y quitarán los carril bici, que eran las otras promesas de Almeida.
Habrá que verlo.
La circulación.
Habrá que verlo.
Los carriles bici es más fácil, porque ni siquiera es que no hay bici. Santa Engracia
hay distintos tipos de carriles bici. Algunos están más integrados, como el de Santa Engracia. Y luego hay otros más conflictivos.
Los que van por el centro de la
calzada, por ejemplo. El de los
bulevares, Juan Luis.
Ese va por el centro de la calzada.
El de los bulevares, Juan Luis, que yo lo sufro. Y además sufro por los ciclistas, porque a mí me gustaría ir en bici.
Yo voy en bici y por el centro de la calzada, para el que es muy experto es lo mejor. Pero para hacer divulgación del uso de la bici no parece lo mejor. Aunque esto que estoy diciendo es súper polémico. Hay una guerra civil ahí en el colectivo de la bici, en serio lo digo.
Es verdad.
Entre los que quieren el carril bici fuera de la calzada y los que lo quieren dentro. Es decir, que no es una ocurrencia de Carmena. Es que hay todo un movimiento, un submovimiento ideológico en el mundo de la bici.
Pues voy a tener que traerlos aquí por la mañana a los de a favor del carril bici por el medio y por el lado.
Pues sí, es interesante.
Oye, menudo lío, tú.
Es importante, ¿no? La cuestión está en que quienes quieren que vaya por el centro es que quieren sacar absolutamente el coche. Por lo tanto, se trata de ganar espacio al vehículo hasta el punto de, como dice Juan Luis, el ciclista no experto corre riesgo, porque realmente
la vida,
el carril bici de bulevares es muy agresivo.
La vida.
El de Santa Engracia, pues está ganado el espacio, se perdió un carril de 5, tampoco es tan grave, y yo creo que los atascos allí no han aumentado mucho. En bulevares sí han aumentado.
A ver, es noticia de este día que se está multando en Madrid Central, lo recordamos una y otra vez, que lo tengan ustedes en cuenta, y es noticia hace unos minutos, lo venimos contando aquí desde el tiempo del intercambiador esta mañana en Onda Madrid. Hay acuerdo PP Ciudadanos que se va a anunciar esta mañana, y volvemos a la situación murciana, Casqueiro.
Volvemos a
en el atasco.
Estamos bloqueados. Y además volvemos a la situación en la que llevamos empantanados bastantes semanas, porque el problema sigue siendo el mismo. Que Ciudadanos y Partido Popular iban a llegar a un acuerdo en Madrid, yo creo que lo vimos todos claro el día de las elecciones, cuando vimos el resultado electoral.
Sí.
El problema está ahora en cómo hacer digerible para Ciudadanos la presencia de Vox en ese gobierno. Eso es así de tan sencillo como esto. El viernes estuvimos en el Congreso de los Diputados con uno de los máximos dirigentes de Vox hablando de todo esto, después de lo que pasó en Murcia y después de las intervenciones a nivel estatal de los máximos líderes. Estuvieron juntos siguiendo la sesión de Murcia, Pablo Casado y Santiago Abascal, y siguiendo el fracaso de la negociación en Murcia. Y lo que decía este dirigente de la máxima confianza de Abascal el viernes es que no se fían ya, no se fían ni del PP ni de Ciudadanos, pero no se fían especialmente de Ciudadanos. Tienen ahora un auténtico resquemor, tienen la sensación de que se les ha engañado en varios gobiernos y lo que no están dispuestos es a creerse la palabra de nadie, ¿no? Y lo que pedían específicamente para Madrid y para cualquier otra negociación es que, a partir de ahora, Ciudadanos se comprometa de alguna manera visible, decía, de alguna manera visible. Pues algunos medios interpretaron que lo que le pedía Vox a Ciudadanos es que, que firmara un documento, etcétera, etcétera, que parece que va a ser más complicado. Dos, alternativa, es que comparecieran públicamente y se comprometieran públicamente, podía ser públicamente, en un parlamento autonómico, en una ciudad o en unos medios de comunicación, a decir respetaremos lo acordado por el Partido Popular y por Ciudadanos. Y yo no tengo claro si eso, en el caso de Madrid, va a ser así. Yo no lo tengo nada claro.
De momento en Murcia se va camino de las elecciones.
Sí, en Murcia nada. En Murcia efectivamente empieza a funcionar eso del reloj de la democracia y dos meses elecciones, efectivamente.
Bueno, pero el señor López Miras confía en desbloquear la
situación. ¿Tú has hablado con él recientemente?
Sí, yo hablé con él el viernes, ¿no? El día siguiente. Y, en fin, confía en poder desatascar la situación esta misma semana. Yo creo que va a ir mucho en relación con lo que pase en Madrid.
Claro.
Si en Madrid se desbloquea la situación, que yo sinceramente hablé con Ayuso ayer, con Díaz Ayuso, en una entrevista para el periódico, para ABC, y yo creo que ya es optimista. Optimista desde el punto de vista de que tiene un acuerdo con Ciudadanos que se acaba de anunciar
y se presenta
a las 12.
Se firma.
Y que ese acuerdo, según me dijo a mí Díaz Ayuso este fin de semana, recoge ya algunas de las reivindicaciones que Vox le ha hecho al Partido Popular. Con independencia de que se firme o no se firme, y veremos, como decía Casqueiro, cómo se acaba de concretar.
Y que ha aceptado
Ciudadanos. Claro, y que Ciudadanos las acepta. Por lo tanto, a la espera y con todas las comillas y todas las cautelas, porque Vox es imprevisible y a veces no sabemos si lo que quiere es que sus medidas se incorporen o salir en la foto o tener presencia o que se les blanquee, no sé muy bien cuáles son las reivindicaciones de Vox, porque al final descolocan mucho.
Pero no sentirse unos apestados en estos gobiernos.
Claro, me parece legítimo.
Hoy en esa firma, como dicen ellos, o me parece que mantendrán el veto.
Yo creo que no van a estar en esa firma.
Y además ahora depende de que Vox, porque parece que hay distintas facciones.
Claro, parece que en Vox hay algo de lío entre la dirección nacional y, bueno, por resumirlo, entre Santiago Abascal y Espinosa de los Monteros, a pesar de que Santiago Abascal el viernes publicar un tuit de apoyo a Espinosa de los Monteros, sí, lo cual yo creo que revela que efectivamente algo pasa, ¿no?
Sí, claro,
pero en todo caso, la cuestión es que Vox ya ha tenido reconocida la capacidad de influencia sobre el pacto del PP y Ciudadanos. Está bien. Tampoco Vox tiene una representación ni en el ayuntamiento, ni en la comunidad, ni en Murcia, como para exigir un protagonismo superior al que tienen los que firman el pacto, ¿no?
Sí, yo te digo lo que ellos piden.
No, ya.
A ver, Juan Luis.
Nada, yo creo que esto se nos va a hacer largo, se nos está haciendo largo, pero va a acabar donde todos intuimos que va a acabar.
En septiembre.
Que es en septiembre, sobre la bocina. Renunciando probablemente Vox a lo que tenga que renunciar, y Ciudadanos vendiéndonos la moto de que ellos no han pactado con Vox, sino que ha sido el PP, igual que en Andalucía, y ya está.
Igual que en el Ayuntamiento de Madrid.
Igual que en el Ayuntamiento de Madrid, y ya está. Y entonces, pues, todo lo que veamos por el camino, salvo que se saquen los ojos en una de estas, en un aspaviento, que están haciendo unos cuantos, salvo que se hagan una herida irreconciliable, que no creo, pues tendremos lo que todos sabemos que vamos a tener: un gobierno del PP con Ciudadanos, apoyado con Vox, del cual Ciudadanos siempre dirá que Vox no tiene nada que ver, y Vox siempre dirá que tiene todo que ver. Y en realidad un poquito tendrá, y con eso convivirá Ciudadanos como pueda, y le provocará los problemas de los que estamos hablando, ¿no? En Madrid probablemente ahora Ciudadanos tenga que hacer todavía más ejercicio de sobreactuación, de distancia con Vox, especialmente en temas LGTBI, para que nadie pueda decir que lo del orgullo estaba justificado. Se enfriará la situación y en septiembre pues veremos a Díaz Ayuso de presidenta, bueno, pero gobernando con ideas de Vox en el programa, pero sin consejeros de Vox probablemente en el gobierno.
Sí, ella lo que me contó, yo hablé con ella también el otro día, y lo que me contó ella a mí de este acuerdo que presentarán, lo digo por avanzar un poco en datos concretos, más que programático, que eso está claro por dónde va a ir, porque realmente en el programa Vox, Ciudadanos y PP la diferencia es mínima, estamos hablando de bajada de impuestos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí especificó es que no va a haber y que no va a meter y va a estar así especificado a cargos de Vox en las consejerías.
No.
Pero va a tener un vicepresidente de Ciudadanos y 4 o 5 consejeros de Ciudadanos en el gobierno. Y a partir de ahí, este mismo fin de semana estaba el debate de si Ciudadanos transige, que parece que sí, con que en las consejerías que controle el PP puedan meter cargos de otro nivel de Vox, del partido de Vox. Y yo creo que eso, más o menos, todo eso es asumible, y el problema vuelve a estar en cómo se presenta esto públicamente, porque a día de ayer Ciudadanos sigue sin aceptar que haya una presentación pública en la que Vox esté en la misma mesa que ellos.
Sí, sí.
Y además lo que sucedió el sábado en la manifestación va a hacer que Ciudadanos se sienta todavía más fuerte para decir que no quieren esa foto con Vox.
Claro. Tienen que sobreactuarlo un poco
ahora,
más.
Ahora se van a distanciar ya,
pero,
más.
Pero entonces, si quieren los votos, pero no quieren...
Claro, pero vamos a ver.
Aclárense.
Javier, pero vamos a ver. Es que esto es un pacto entre el PP y Ciudadanos.
Y que yo no estoy nada con Vox.
Pero yo entiendo que Vox quiera tener protagonismo.
Claro.
Y es legítimo. Tienen escaños y es razonable y se le están viendo sus votos. Es normal. Pero esto es un pacto entre el PP y Ciudadanos. Un pacto de gobierno con un presidente, o una, en este caso una presidenta del PP y un vicepresidente de Ciudadanos. Y reparto, como decía Casqueiro, de consejerías. Vox va a prestar los apoyos parlamentarios. Se le reconocerá, algunas de sus reivindicaciones que estarán incorporadas a ese pacto, pero no forma parte del gobierno. Por lo tanto, foto no tiene por qué estar
yo
Vox.
Yo estoy de acuerdo con eso. Pero
la foto ya la veremos el día que salga el hemiciclo en la Asamblea de Madrid y haya...
Los puntitos verdes.
Exacto, los puntitos verdes, y ahí esté Ciudadanos, el PP y Vox.
Totalmente de acuerdo, pero eso... La realidad, y a mí no me gusta nada, pero la realidad es que sin los votos de Vox no hay gobierno.
Que es verdad, pero claro. Díaz Ayuso ya ha dicho, nosotros hemos negociado con Ciudadanos y hemos incorporado al acuerdo de PP Ciudadanos reivindicaciones de Vox. Por lo tanto, se está reconociendo la capacidad de influencia de Vox sobre los acuerdos.
A mí sí hay una cosa que me preocupa de todo eso, una clave que daba Casqueiro, que me parece fundamental, que es que no hay tanta diferencia programática.
En un montón de cosas no hay nada.
En un montón de cosas, ¿no? Y de hecho, es un poco absurdo. El otro día Rocío Monasterio decía, nosotros lo que queremos para la Comunidad de Madrid es bajada en impuestos, libertad educativa para que la gente pueda ir a la concertada, a la privada, que haga lo que quiera con la educación de sus hijos, y el tema de la inmigración. Y luego salió Aguado a decir, nosotros no vamos a negociar nada con Vox. Nosotros queremos un gobierno donde se bajen impuestos, donde haya libertad educativa... ¿no? Y luego dijo otras cosas. Pero esas dos cosas las dijo las primeras, porque sabe que son las condiciones de
Pero
Vox.
Es que en esas...
Solo no mencionó una. El tema de la inmigración.
Pero es que las dos
con
cuestiones...
Con lo cual...
Inmigración como en Andalucía, con competencias muy limitadas por parte de la comunidad autónoma.
Pero una competencia crítica desde el punto de vista del modelo de
asistencia.
Que es, si un inmigrante sin papeles va al médico porque tiene derecho a la sanidad universal, el sistema da el chivatazo a la policía para que lo expulse.
Pero tú has dado en la clave.
Es que es duro.
Has dado en la clave.
Entonces, al final, como en LGTBI no van a entrar, porque ahora ya sí que no van a entrar.
Ni van a entrar tampoco.
Ni van a entrar. Pues probablemente la negociación con Vox acabe siendo para hacer más restrictiva la política de inmigración.
Yo creo que no.
Pues bueno, es lo único en lo que se diferencian.
Bueno, pero es que ya Vox ya ha puesto el foco en ese asunto en distintos intentos, uno en Andalucía, y PP y Ciudadanos no van a entrar por ahí.
Bueno, sí que entraron.
Vox dijo 52.000 inmigrantes expulsados. Puso hasta una cifra que nadie sabe de dónde sacó.
Sí, yo te lo digo. Del registro sanitario de los inmigrantes sin papeles que van al médico. Y se refraseó eso para que no pareciera tan burro como la primera vez que lo dijo Vox, pero se metió en el acuerdo.
Yo creo que ahí no van a entrar. Yo creo que
se metió en el acuerdo.
Los puntos de coincidencia entre el PP, Ciudadanos y Vox tienen mucho que ver con la cuestión económica, con la bajada de impuestos y multitud de detalles vinculados a una política fiscal.
Con el sistema educativo.
La familia.
La clave del sistema educativo y la libertad de elección de centro son posiciones en las que los tres partidos están más o menos en la misma dinámica. Y luego en la cuestión de la familia empieza a haber discrepancias. De hecho, vamos, en la misma denominación de la consejería en Andalucía, ¿no?
Habrá que ver la consejería.
Consejería de Familias. De Ciudadanos, Consejería de Familia, de Vox.
Pero fíjate,
que es un matiz importante. Ahí no hay. En todo el tema social y civil es donde hay una diferencia monumental entre
Pero
Vox
hasta
y Ciudadanos.
Donde sabemos, en el PP están por familias.
PP están por familias, claro.
Sí.
Pero yo creo que, fíjate, al margen de esta precisión, lo que es evidente es que ese acuerdo que vamos a conocer hoy a las 12. No es un acuerdo, decía Juan, y yo no estoy de acuerdo con eso, es un acuerdo del PP y Ciudadanos. Van a firmar un acuerdo del PP y Ciudadanos,
sí.
Van a anunciar un acuerdo del PP y Ciudadanos, pero el PP y Ciudadanos, al detallar ese acuerdo, saben perfectamente que ese acuerdo tiene que ser asumido en todos sus puntos por Vox. Y entonces, como efectivamente no lo quieren ofrecer de manera pública y evidente, y no, hasta ahora no se ha conseguido esa exposición en los tres partidos juntos, aunque ahora ya Ciudadanos, he leído este fin de semana a Ignacio Huevo que diciendo literalmente no tendría ningún problema en sentarme con Vox si es eso lo que piden, pero bueno, lo que sí digo
para tomar un café.
Claro, lo que sí, un café pero largo, café largo. Lo que sí digo es que ese acuerdo con todos los puntos no es un acuerdo ajeno a Vox.
No, pues
ellos saben perfectamente
no.
Los dos partidos
es
que
es una invitación.
Claro, no tendrán que es
tienen
un acuerdo
que tiene que ser
asumido, pero asumido en diferido, que no sea asumido directamente, así de claro.
Pero está claro, yo insisto en que lo que PP y Ciudadanos firman, lleva ya incorporadas las propuestas de Vox.
Por eso digo, no es una cosa ajena.
No,
en lo
claro.
Que parece que va un poquito la cosa un poco más lenta es en el Congreso de los Diputados. Esta semana hay reuniones del presidente del Gobierno con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, con Pablo Casado, el líder del PP, no con Albert Rivera, porque Rivera ya ni quiere ver al presidente del Gobierno, pero yo no sé si también va para septiembre o para elecciones el 10 de noviembre, Casqueiro.
Sí, yo decía que no, hace muy pocas semanas yo decía que iba a haber gobierno antes del verano. Y lo veía claro, creía que había mucho postureo, lo digo con toda sinceridad. Yo estaba en la tesis de que había mucho teatro, mucho postureo, y que Podemos al final iba a transigir. Me parecía que no había muchas más opciones, y ahora es evidente, bueno, pues que yo creo que no, que antes del verano Podemos no va a transigir con no estar en el gobierno. Es una exigencia total. Lo que contamos hoy en el periódico, ¿te acuerdas que siempre tenemos esa sección que yo le llamo
autobombo? Exactamente.
Hoy contamos en el periódico que una nueva cesión de Pablo Iglesias. La verdad es que pasan los meses, según se va acercando la necesidad de Pablo Iglesias de gobernar y de tocar poder, las cesiones van aumentando de tal manera que yo creo que acabará
¿Y ahora cuál es? ¿Cuál es la última?
Acabará como Tsipras, que parece conservador ya al final. Esto se lo dejaba ahí en bandeja para que entrara Juan Luis.
Lo de Tsipras lo lleva Juan Luis.
No sabía yo que era el portavoz de Tsipras,
lo que dice Podemos ahora, que le va a plantear mañana a Pedro Sánchez, es que si Pedro Sánchez sostiene que no puede estar el gobierno Podemos porque podría haber un problema de coordinación y de sentido, digamos, de sentido de coherencia interna en ese gobierno cuando venga la sentencia, la previsible sentencia dura a los líderes del proceso en el otoño, bueno, pues lo que se compromete Podemos por escrito es que eso no va a ser un problema, que ellos incluso están dispuestos a renunciar a esa consulta, a ese referéndum pactado para Cataluña, que Podemos hasta ahora, bueno, pues era su posición bastante distanciada de la del Partido Socialista, y ellos ahora renunciarían a esa posición con tal de estar dentro del gobierno con ministros de Podemos, no con ministros independientes, no, como
con,
dice,
con ministros de Podemos.
Como va a decir ahora la ejecutiva del Partido Socialista, va a decir en una reunión que se va a producir, ministros sugeridos por el entorno de Podemos, que me parece, la verdad, que hemos llegado a una fineza.
Cada día que pasa, cada detalle que se va poniendo
sobre la
mesa... Es como
quiero tu voto, pero no te, te hablo.
Cada detalle que se va poniendo les pone más lejos, les va alejando cada vez más.
Bueno, yo creo que es Pablo Iglesias está poniéndose él mismo las baldosas del camino que le aleja del gobierno.
Claro.
¿No? Para que nadie se las ponga, se las está poniendo él mismo, porque cuando uno se dice que se va a comprometer a algo tan delicado como no criticar al gobierno en el tema de Cataluña, teniendo además una formación aliada de las pocas que les quedan aliadas territoriales, como es Barcelona en Comú, que tiene una posición claramente a favor de derecho a decidir, aunque no independentista, es básicamente asumir que no va a pasar y que lo ofreces para que quede claro que has ofrecido todo lo que podías ofrecer. Y que te dicen que no porque el PSOE es malo, malísimo, y no te quieren en el gobierno porque son unos sectarios, no te quieren en el gobierno a pesar de que tú tienes los escaños suficientes. Pero es asumirlo, igual que es asumirlo decir vamos a primera investidura con ministros de Podemos, y si no, bueno, pues ya iremos a segunda investidura sin los ministros de Podemos, pero vamos a intentarlo a la primera, porque sabe perfectamente que no va a pasar, finalmente no va a pasar. Y ese órdago, es verdad que a lo mejor se complica todo mucho al final, y ahí sí que algún aspaviento se puede hacer, alguna herida irreparable, porque en Podemos también son muy de no cerrar las heridas. Pero yo creo que Pablo Iglesias está asumiendo que no va a ser ministro.
A ver, vamos a ver, asumir. Si el propio presidente del gobierno públicamente, no como decíamos los medios de comunicación, sino públicamente el jueves pasado, en la primera entrevista que concede después de 2 meses de ser presidente del gobierno en Telecinco, llega y dice que esa es la razón de fondo para no meter ministros de Podemos.
Porque es
mentira. Y tú, ya, pero yo no digo, ya no, fíjate, ya renuncio.
No es verdad.
Ya, pero ya, yo ya renuncio a si es verdad o es mentira. Ya en este carajal.
Dixit.
Ya, pero eso digo. Yo me voy simplemente a los compromisos. El presidente del gobierno dice públicamente cuál es su argumento para no meter ministros de Podemos. Y su argumento es que eso puede dar la sensación de que no hay un gobierno coherente y que puede provocar fricciones. Bueno, pues si ese es tu argumento, Podemos ahora te acaba, al margen de que se ponga losas o no. Y ya las losas también de Pablo Iglesias, ya no sé dónde están las losas. Lo que digo es que si ese es el argumento del presidente del gobierno, hoy el líder de Podemos te lo está refutando totalmente. Te está diciendo, ese argumento me comprometo por escrito a que no sea un escollo.
Claro.
Entonces tú ahora...
Pero como no es la verdad, puedes
ya,
decir pero, como la no es la
¿pero
razón?
¿Qué es la verdad? Yo ya, pues ya te digo, bueno, yo es que renuncio a la verdad.
La verdad la sabemos. Pedro Sánchez no quiere a gente de Podemos entrar en Consejo de Ministros.
Pero como él se ha comprometido, yo lo que digo... Yo por ahora me voy quedando un poco con lo que dicen públicamente, porque lo otro, efectivamente, lo sabemos y lo vamos contando. Pero lo que tú has dicho como presidente del gobierno es esto es lo que yo no quiero. Y lo que te dice el líder de ese partido, que es imprescindible para tener gobierno, es no te preocupes que eso no va a ser un problema. Y por escrito...
Sí.
Entonces, a ese argumento, me parece que ese argumento hay que darle alguna respuesta un poquito más sólida, que no, es que no me gusta, tú dijiste un compromiso, ¿por qué no querías? Y ahora yo te digo, eso no va a ser el problema. Ahora yo quiero, necesito una respuesta del presidente y líder del PSOE.
Sí, estoy
más
de acuerdo.
Pero Javier, ¿sabes lo que está influyendo, creo, en esa actitud por parte de Pedro Sánchez? El CIS. El CIS el otro día nos dijo perfectamente... Porque se está,
que se está comiendo
toda esta
a Podemos día a día.
Toda esta situación.
Por cierto, si queréis un arreglo en Madrid, cada vez se aleja. Hablando de las baldosas que decía de Pablo Iglesias, las baldosas de Vox. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tildado de vergonzoso el anuncio de un acuerdo entre el PP y Ciudadanos a 48 horas de la sesión de investidura, precisamente cuando esta mañana estaba tratando de ultimar un pacto programático con la candidata Isabel Díaz Ayuso. Comillas. Estaba esta mañana, según habíamos acordado, terminando de revisar un documento para Isabel Díaz Ayuso. No han esperado ni a que lo mandara. Vergonzoso. Lo ha reprochado Monasterio en Twitter, tras conocer que este mediodía, como hemos contado aquí en Onda Madrid, se presenta el acuerdo alcanzado entre los populares y la formación naranja. La baldosa va en dirección contraria. Esta también es echar una baldosa a la otra dirección, ¿eh?
La verdad es que, bueno, pues mala pinta para el acuerdo de PP y Ciudadanos, pero en todo caso, el PP y Ciudadanos tendrá la posibilidad de acordar cosas que luego se puedan someter a otro debate posterior con el con las propuestas de Vox.
O, pero, momento, o debe mera, ser la Vox. La presentación es vergonzosa.
Ya, claro, debe ser Vox quien marque los tiempos también. Vox no tiene tanto, no tiene tanta representación, no tiene, bueno, posibilidad de,
tiene
de
los,
ser quien
los
marca
12
los 12
que
pasos.
Suman a 56 y quedan 68.
Bueno, ya, pero eso, pero exactamente 12.
Pero Juan, sí, no, por lo que yo entiendo de esa nota, si habían quedado
de ese tweet
o no, el tweet, nota, eso sí.
Que lo de la nota que, ya que es periodismo
ahora,
antiguo.
Ahora lo del periodismo, o, como Dios manda, está...
Es tweet.
Bueno, o el o la comunicación política, como Dios manda, para es enmarcarlo
nada,
mejor.
Hay que hacer un máster.
Si tú tienes hoy una reunión con Vox, como dice ese tweet, y resulta que le adelantas por la izquierda y
en
la
este
derecha
caso,
con,
la
un,
izquierda,
con un pacto con Ciudadanos, pues no... A mí me... descoloca un poquito, ¿no?
Pues ya está, vergonzoso.
Bueno, yo es que no sé,
o sea, si tienes una reunión prevista con Vox esta mañana, y anuncias un acuerdo por otro lado, pues...
Pues es que tú puedes firmar un acuerdo con Ciudadanos o con el PP y luego está, hablar con
estás,
Vox.
Pero estás en lo que estás, ¿no?
No. Hay 48 horas, no. El PP y Ciudadanos tienen que negociar un gobierno, pues están en su derecho de hacerlo y anunciarlo. Pero, y si luego eso, la cuestión...
Y que Monasterio se...
Sí, pero Monasterio lo que no puede quejarse del contenido del acuerdo, que por lo que veo desconoce. Pero lo que no puede decir es si se pueden reunir o no se pueden reunir, si pueden llegar a un acuerdo o no pueden llegar a un acuerdo.
¿Tú crees que lo desconoce y que no le han pasado
pues
la mitad del acuerdo
pues
para que lo estudie?
Pues por eso digo, que al final aquí están hablando todos con todos.
Por eso,
yo creo que está,
Castillo,
yo creo que está...
Ya sí, es verdad, mentira.
Es muy difícil ya.
Hay mucho postureo. Eso tiene razón.
Oh, y las baldosas. Lo que me ha gustado es lo de las baldosas. Echando las baldosas para el lado contrario. Que nos tenemos que ir recogiendo. Un momentito.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y a la 1:03, el partido de la 1, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, lo de las chicas de baloncesto empieza a ser ya histórico, ¿no? Lo siguiente.
Sí, la verdad es que es una selección que no se cansa de ganar y hay que poner a lo mejor el acento en lo difícil que es ganar.
¿Difícil?
Porque es que cuando uno se acostumbra a este tipo de logros, pues dicen... Pues nada, es que es muy sencillo. Pues no es nada sencillo. La verdad es que llevamos 10 años en los que prácticamente no nos bajamos de un podio. Especialmente los últimos 7 años han conseguido 13 medallas entre europeos, entre campeonatos del mundo y entre medallas olímpicas. Y bueno, pues ayer una más, el segundo campeonato de Europa de forma consecutiva. Además se repetía rival ante Francia. Y quizás ha sido el partido más fácil de todo el campeonato. El de la final, 20 puntos por encima. La verdad que el primer cuarto fue absolutamente extraordinario. extraordinario, con una Marta Sargay que fue elegida de las mejores ayer en la final con esos 3 triples consecutivos. Es que se acaban los calificativos para una selección que nos hace vibrar cada vez que nos ponemos delante de la tele.
Sí, viendo cómo es la Liga Femenina y la gente que va a los partidos, pues sí. Es que es un milagro, pero en fin.
La Liga Día, que se llama.
Sí, sí.
Los supermercados Día son el máximo.
Pero ¿cuántas personas van a los partidos de la Liga Femenina de Primera División los fines de semana?
Pues muy poquitos.
Pues yo que estuve viendo el partido, además.
Pero por la tele ayer, el de la selección española. Pues pero los fines de semana tú no vas a los partidos de baloncesto, que bastante tienes que ir.
No, yo voy a los de mi hijo y alguno del Madrid si se lo merece.
Ah, sí, de acuerdo. Totalmente.
Pero la intensidad con la que jugaron todo el partido.
Menos a los del Madrid.
Sí, bueno, a ver si este año recuperamos. Venga. Pero la intensidad con la que jugaron, lo de esa jugadora que nada más salir mete 3 triples seguidos.
Sí, sí.
Y, o sea, parecía de la NBA. O sea, una cosa tremenda.
Más.
Bueno, pues hay que dejar. Hablaremos del baloncesto, por
supuesto que sí.
Pero hay que hablar de fútbol, claro.
¿Qué remedio?
Es lo que toca. Y hoy tenemos presentación de Joao Félix.
Hombre.
A la 1:00 p.m. en el Wanda Metropolitano, el fichaje más caro
de la. ¿Pero es verdad que han pedido prestado las meninas para colgarlo en el Metropolitano?
No, eso no es cierto. No, te han informado mal. De momento le tendremos a él ahí expuesto, ¿eh?
Por eso, les ponen a él.
Y sí, que es una obra de arte y, bueno, expuesto también a todas las preguntas de los periodistas. El portugués, que por cierto...
Tiene 19 años, vamos a ver.
19 años, pero en la entrevista previa que ha tenido con los medios del club, el chaval no se arruga, ¿eh? Dice que a pesar de su juventud, que él sabe a lo que viene, que sabe que viene a un grande de Europa y que a pesar de los años que tiene, no le asusta esa responsabilidad.
Si a los de aquí les pagan a 7 millones limpios al año, también dirían, sea lo que voy a la radio por la mañana.
Sí, seguro. Bueno, el Atlético de Madrid, que no se cansa de fichar en Portugal, porque el último que va a llegar es un delantero serbio, también muy jovencito, de 21 años, que se llama Iván Saponjic.
Eso no lo sé decir yo.
A las 11:00 a.m. está previsto que pase reconocimiento Saponjic. Médico en la Clínica Navarra, muy cerquita del Wanda Metropolitano. Iván Saponjic, 21 años.
Y 1,90.
Sí, procedente del Benfica, aunque del filial del Benfica. Y se ha proclamado recientemente campeón del mundo sub-20 con la selección de Serbia. Recordamos que es Serbia, así que si llega a Saponjic, suponemos que a Kalinic habrá que buscarle un buen acomodo.
¿Ese es de Méndez también? ¿O Méndez está haciendo el agosto con el Atleti?
No, Méndez yo creo que no. Llegan los hilos de Méndez llegan hasta...
No, hasta Serbia. Bueno. Más,
como
venga.
Viene de Portugal.
Bueno,
más.
Llega el lío.
Habrá que hablar de Griezmann.
Lío, vaya
un poquito,
lío. Vaya,
¿no?
Lío, calla,
claro, sí, hay un lío importante. Lo que pasa que...
¿No tenemos dinero en el Barcelona, Cajero, para pagar o cómo es esto?
Ahora no tenemos suelto.
No tenemos suelto.
Ya. ¿Y eso de que estaba firmado en un tiempo que no procedía? En abril o mayo.
Ya, lo que pasa
habrá que demostrarlo,
no
eso.
No hay pruebas. Ah, es que no hay. Ya, esa ya, es ya, la
amigo.
Historia. Que es que hay un precontrato,
y ahora no hay liquidez.
Hay que demostrarlo. Y claro, el Atleti se pilló un globo tremendo el otro día cuando encima va Bartomeu y dice que se ha reunido con el Atlético de Madrid por primera vez el pasado jueves de la semana pasada para ver si encima le bajaban un poquito la cláusula. Es que tiene narices la historia.
Bueno,
el caso es que están muy enfadados, que Griezmann estaba ayer llamado a presentarse con el equipo para viajar ya a Los Ángeles de San Rafael y Griezmann no apareció.
¿Lo le multarán?
Bueno, depende de donde veas o leas. Resulta que al haber enviado Griezmann una notificación previa al club diciendo que no se iba a presentar porque su intención es pagar la cláusula de rescisión, por ese lado podría evitar el pago de una posible sanción económica. Aunque el Atlético de Madrid ya dijo en ese comunicado que se plantea cualquier tipo de medida si Griezmann no se presentaba al entrenamiento, como así ha sido. Y bueno, lo que sí está claro es que va a ser cuestión de días o de horas que Griezmann abone esa cláusula de rescisión porque va a salir del Atlético de Madrid. Y luego está la historia de que si le conviene al Atleti mover mucho la historia, está bien de cara a la galería haber hecho ese plante de decir no somos tontos, no nos toméis por tontos, pero claro, al Atleti también le compensa negociar si quiere, por ejemplo, a Semedo del FC Barcelona.
O si quiere pagar a Joao Félix.
¿Eh? O si quiere pagar a Joao Félix,
sí, claro.
También, claro.
Que es el dinero de Griezmann con el que va a pagar a Joao Félix.
El Real Madrid is coming. Han hecho un vídeo bonito que vuelve ya el Real Madrid, que vuelve hoy prácticamente todo el fútbol español, vuelve menos el Barcelona.
¿A dónde vuelven?
Y los 3 ascendidos, al trabajo.
Al trabajo.
Y comienza el Madrid junto con el Getafe y han hecho un vídeo muy chulo, Real Madrid is coming, porque presentan la gira americana, se van a marchar mañana mismo a Montreal y luego van a tener 3 partidos en Washington, en Houston y en Nueva York.
Luego se quejarán de que el equipo no está bien, no juega bien.
Críticas previas, ya se está cubriendo.
Ya se está cubriendo.
con esas pretemporadas.
Toma nota lo que... Sí. Y el abonado arriba se toma nota.
En San Rafael.
Con Bale en el avión, ¿no? Creo que va Bale.
Pero se lleva los palos, y los palos de golf, porque allí en Estados Unidos también hay campo.
Bueno. Oye, se demostró el otro día lo buen equipo que es el Barça, porque Messi sin equipo detrás llega a semifinales y poco más.
¿Cuántos
luego,
años llevamos diciendo?
Y luego lo expulsan.
Qué enfadado está Messi otra
Hombre,
vez, ¿eh?
Sí, sí, sí. Corrupción.
No, no quiso ir ni a por la medalla. No me extraña. Copa América.
Lamentable.
Venga, que no
pues
vamos.
Nada, Copa América hablaremos también.
Sí, que ha ganado Brasil.
Brasil ha ganado a Perú, que en Estados Unidos en el Mundial Femenino ha vuelto a ganar 2-0 a Holanda. Se quejó mucho la capitana de Estados Unidos de que pusieran la final de un Mundial justo en la final de una Copa América y la final de también un torneo que hay, se llama la Copa de Oro, que ganó México a Estados Unidos. Se quejó muchísimo porque dice que es una falta de respeto por parte de la FIFA. Y nada, polideportivo también. Hoy en Wimbledon ya los octavos de final tenemos a cuatro españoles, a Rafa Nadal, a Fernando Verdasco, a Roberto Bautista y a Carla Suárez. Ojo a Carla, que tendrá que medirse a Serena Williams. Pues de todo ello hablamos en el partido de la una de Onda Madrid.
Pues que tengas un buen día aquí en Onda Madrid, querida Laura Cabrera. 1:03 el partido
Igualmente
de la una.
Igualmente para todos, adiós.
Que tengas buen día, Javier Casqueiro. Buena
Muy
semana.
Buenos
¿eh?
Días.
Adiós, Juan Luis Sánchez. Hasta lo mismo luego. Digo. Adiós, Juan Fernández Miranda.
Muy buenos días.
Hasta mañana, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Es Ana Pastor. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Carlos Bardem, muy buenos días.
Hola, Eli.
Bienvenido. Hola.
Gracias por invitarme.
Este es Juan Luis Arzuaga. Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Digo que es difícil pillar.
Sí, bueno, soy un hombre de acción.
Alfonso Guerra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Le preguntaba cuántos años lleva usted dando vueltas por esta casa.
Pues estuve 37 años seguidos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Don Óscar López, presidente de Paradores de Turismo, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido. Un
placer estar contigo de nuevo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10 el tiempo, Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo se presenta este lunes 8 de julio?
Bueno, pues con contrastes. Vamos a arrancar una semana en la que vamos a tener un ligero alivio en cuanto al calor. Han sido días los que ya no hemos alcanzado esos 40 grados terribles, infernales, pero sí ha apretado el calor. Pues bien, hoy y mañana bajan las temperaturas y fruto de algo de inestabilidad que vamos a notar especialmente en áreas de la sierra, y yo no descartaría alguna tormenta a última hora en cualquier otro punto. ¿Dónde? Es complicado, pero principalmente yo diría que más bien hacia las comarcas del este de la región. Eso nos va a aliviar de calor porque filtrará esas nubes que irán apareciendo por la tarde. Ese sol de julio. Por tanto, hoy hablamos de máximas de 32 grados, 31, 32 grados.
No está mal, ¿eh?
Que no está mal, que son temperaturas para comenzar el mes de julio, son más normales. Y mañana incluso pueden bajar...
¿Por debajo de los 30?
Sí, en torno a los 30 grados. Es decir, perderemos 1 o 2 grados esos registros de máximas, lo que va a tener un efecto positivo en las madrugadas. Al menos en la próxima madrugada ya las temperaturas en buena parte de la Comunidad de Madrid por debajo de los 20 grados. Por tanto, vamos a disfrutar de esta tregua, ligera tregua. Va a ser breve porque a partir del miércoles jueves pues de nuevo aprieta el calor. Pero en fin, estamos en verano.
Que tengas un buen día en Telemadrid, querido Antonio López.
Muchas gracias.
Igualmente. Que vaya bien. Isabel García Regadera, ¿dónde estás?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, estoy en un lugar en el que se nota y bastante ese alivio en las temperaturas del que nos hablaba Antonio López, porque estoy en el Escorial, exactamente en el aula 15 del Colegio Universitario María Cristina, en el Paseo de los Alamillos número 2, y a puntito de dar comienzo un curso en el que somos parte realmente activa, esta casa, Onda Madrid y Telemadrid. Un curso llamado Lo prohibido y permitido en la cultura y comunicación. Y vamos a tener, para empezar, por supuesto, al director de los cursos de verano del Escorial y también al director de este curso, en unos minutos, en este programa. En Buenos Días, Madrid.
En Buenos Días, Madrid. Continúa hasta la una con Isabel García Regadera de San Lorenzo del Escorial en esta mañana del lunes 8 de julio. Que tengas un buen día y buena mañana en Onda Madrid, Isabel.
Muchas gracias.
Los que hemos empezado esta mañana a informar desde las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días, Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.